Shalom, bienvenidos un fin de semana más a la tertulia de análisis en Radio Sefarad. Hoy nos acompañan en la mesa, aquí en los estudios de Radio Sefarad, Juan Luis Chulilla, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid. Hola, Juan Luis.
Buenas tardes.
También está con nosotros Boris Levy, un fin de semana más. De nuevo, gracias por venir a la tertulia, Boris.
Hola, ¿qué tal?
También Irit Green, bienvenida a esta
Hola,
sección.
Hola, Alex.
Irit es, como saben, de la redacción de Radio Sefarad. Es un placer tenerte en esta sección por primera vez.
Qué gusto.
Boris Levy es economista y además es peruano. Queremos preguntarte, Boris, por Ollanta Humala. Son las elecciones en Perú en una semana y hemos escuchado, entre otras cosas, en las noticias de Radio Sefarad sobre comentarios antisemitas del entorno de Ollanta Humala. ¿Cómo es esto? ¿Qué posibilidades tiene Ollanta de llegar al poder? ¿Es cierto que hay antisemitismo en esa lista?
Bueno, hay bastante incertidumbre política en este momento en Perú cara a las elecciones. Ollanta Humala es un personaje que ha surgido en el último año. Se dice, aunque yo no he podido constatar directamente cuáles fueron sus expresiones antisemitas, pero que fueron objeto incluso de protesta en la comunidad judía del Perú. Y luego él las ha negado, incluso ha integrado miembros de la comunidad judía en su lista. Habiendo protestado por esas declaraciones, esos mismos miembros de la comunidad judía hoy lo niegan. Pero es una situación incierta. Lo principal ahí, que es políticamente, no se sabe lo que haría un personaje político como Ollanta Humala si llegara al poder. Y las encuestas, que son simplemente encuestas de momento, le están dando una posición que le permitiría llegar a una segunda vuelta con Lourdes Flores, que es la candidata del centro-centro-derecha peruano.
Pues lo comentaremos dentro de una semana, las elecciones. Sí. Pues, si quedan apenas 10 días para esas elecciones, lo comentaremos. Los temas de esta semana son, por un lado, bueno, podríamos comentar sobre España, ese encuentro entre Zapatero y el líder de la oposición, Rajoy, que es como el atisbo, ¿no?, leve de comienzo de reconciliación, o tal vez un cambio de orientación en la estrategia de oposición del Partido Popular. Otro tema de esta semana es Irán. Finalmente se reunieron los miembros del Consejo de Seguridad con una posición unánime para que Irán renuncie a sus aspiraciones nucleares. Sin embargo, tampoco parece muy claro qué pasa si dentro de esos 30 días no responde como se espera de la República Islámica de Irán. Israel, elecciones, habló el pueblo israelí. Y también esta semana tenemos que lamentar un nuevo atentado en cerca de Kedumim, el asentamiento de Kedumim en el norte de Cisjordania. También siguen cayendo los Qassam sobre las ciudades cercanas a Gaza y hubo respuestas militares israelíes. Si os parece, empezamos por el tema que más os parezca, tal vez el de España, o si no, pasamos directamente a la crisis de Irán y cómo se va a resolver, esperemos, o cómo se va a encarar en las próximas semanas.
En cuanto a política española, no sé, es un tema que veremos si es reconciliación de verdad o no. Yo creo que la situación obliga a dar un chance a lo que está ocurriendo, pero luego, cuando se muevan fichas, como decía el anterior presidente, se verá qué posición toma cada uno, ¿no? Yo creo que hay mucho peligro en darle a una organización terrorista la ilusión de que ha conseguido sus objetivos, pero al mismo tiempo, y ya lo decían los líderes de Israel, con quien se negocia es con el enemigo, nunca con el amigo. Y al final, pues alguna situación de fin se tiene que buscar. Yo creo que es bueno que se tranquilice la situación política y que las cosas se hablen con un poquito más de altura, porque estamos siendo testigos pues de un entorno político desagradable, ¿no?
Juan Luis Chulilla, ¿qué dice un sociólogo de la Pontificia de Salamanca sobre esta situación?
Pues lo único que creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, es que el país necesita recuperar y rápidamente la razón de Estado. O sea, que haya temas, y este es uno de ellos, pero no el único, que estén por encima de los partidos y que no se les pueda poner en la balanza para obtener réditos electorales o contentar a las parroquias respectivas. Entonces, yo pienso que esto apunta en la buena dirección, porque llevamos unos años que a mí, a nivel personal, me hacían temer por el futuro de mi país para mis hijos, si existiera y en qué forma. Y quiero ver en esto una posibilidad de que fundamentalmente se recupere la cordura. Más allá de eso, Tenemos precedentes en España, perdón, en España, en Europa. De hecho, ETA ya es un anacronismo, ha acabado el IRA y el terrorismo corso. Y creo que en un sentido o en otro es inevitable, lo cual no significa que esté garantizado, ni que haya saltos hacia atrás, ni que ocurran cosas como las matanzas que hubo justo después de las primeras negociaciones serias entre el gobierno británico y el IRA.
Será un largo proceso y esperemos que haya motivos para estar esperanzados. ¿Tenemos motivos para estar esperanzados con el tema iraní después de la decisión, o por lo menos de la reunión que hubo de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta semana?
Yo creo que no hay todavía nada que pese estratégicamente a Irán sustancialmente como para cambiar su rumbo. Es decir, por el momento son retóricas, y ya hemos visto en el pasado cómo esas retóricas las han manejado distintos países cara al Consejo de Seguridad. El ejemplo de Irak es el más reciente, en que hubieron ultimátums de enorme calibre y las Naciones Unidas no actuó en consecuencia. Y en este caso yo no creo que ningún país se tome en su mano el actuar solo tampoco. Entonces yo creo que ellos pueden jugar a largo y el mundo tendrá difícil encaminarlo. Pero esperemos que ese juego a largo sea solo eso y no vaya más.
También han dicho algo que parece en principio desconcertante, es que si dentro de 30 días, ¿no?, si se cumple ese ultimátum y no ha cambiado nada, tampoco va a haber sanciones, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos, ¿no? Es como un poquito, parece como cuando el niño se porta mal y le amenazas, pero luego no cumples con tus amenazas, ¿no? En fin, pasamos al siguiente tema, que es Israel. Como decíamos, ha hablado el pueblo, las elecciones han dado un resultado por un lado esperado y por otro lado con algunas sorpresas. Quizás habría que decir que ninguna elección en Israel, esta creo que es el Knesset número 17, ¿no es así, Ivit?
Sí.
En ningún caso hubo una mayoría absoluta, y quizás ahí se podría decir, como dice el dicho, ¿no?, que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Sí. Pues imaginemos lo que pasa donde hay 6 millones de judíos y además 1 millón de árabes, pues obviamente imagínense cuántas opiniones hay. ¿Cuál es la lectura que hace Sirit como israelí de lo que ha pasado en estos días, y si realmente ese diagnóstico que se ha hecho, que ha ganado el centro izquierda de alguna manera con esas dos ideas claras, que hay una necesidad de evacuar Gaza y Cisjordania, o parte de ella, y de que se requieren más políticas sociales?
Primero quería decir que es muy especial este año lo que pasó, que han elegido solo 63% de la población.
Es decir, más baja de la historia, poco, ¿no? Sí. También la participación.
Es la sí. más baja, sí. Y eso llama la atención un poco. No sé por qué. Parece que la gente se ha cansado, no sabían a quién elegir. Estaban hartos y muy decepcionados de muchas cosas. Y entonces eso es la consecuencia, que votaron menos gente que nunca. Y la segunda, pues sí, parece que han ido por el centro y eligieron un poco el camino que han empezado, Sharon. Desalojar Gaza, ya no hay donde desalojar. Han desalojado todo lo que podían. Pero ahora toca Cisjordania. Para un poco tener la muralla, como lo llaman ellos, recta, tomando puntos estratégicos y hacer una línea recta y más segura para el pueblo y para el país, para que no le podrán atacar. Y yo creo que esto es lo que han elegido, ese camino de Ehud Olmert, que sigue el camino que un poco planificó Sharon y que va a seguir. Parece que va a coger el camino junto con el Partido Laborista, y parece que le van a unir también un partido nuevo que ha surgido.
Ha comenzado ese mercadeo, ¿no?
Sí,
de quién
sí.
se incorpora a la futura coalición de gobierno. ¿Cuál creéis que va a ser finalmente la coalición resultante, Boris?
Bueno, yo creo primero que yo no percibo tal cambio de izquierda y derecha. Es decir, en mi opinión, la base de votantes de Kadima es originalmente de Likud. Y Kadima más Likud actualmente tienen dos parlamentarios más que el Likud en la anterior elección. Entonces, yo creo que eso es un dato relevante. Por otro lado, digamos así, que la derecha israelí dice retirarse no, Kadima dice retirada unilateral, y la izquierda dice retirada de entrada no. Esa frase la recordamos mucho en España. Pero que luego podrían apoyarlo. Entonces, tal como se ha elegido, yo creo que finalmente...
El Likud dice de entrada no.
No, la izquierda israelí dice unilateralmente
no,
de
sí,
entrada
habla
no.
De negociación.
Exacto.
¿No? La pregunta es negociación con quién. ¿No?
Exactamente. Por eso es que ellos dicen de entrada no unilateral, pero si toca, tocará. Entonces, tal como se han dado las elecciones, no es que haya un cambio de la votación de la derecha hacia la izquierda, sino que Kadima tendrá, para conseguir sus objetivos, que hacer alianzas, en mi opinión, más con partidos de la izquierda israelí que con el Likud, con sus antiguos compañeros de rumbo. Entonces, yo creo que puede darse el caso, aunque las políticas, la política económica de Kadima hasta el momento la llevaba el señor Netanyahu, y es la política de Kadima. Eso ha sido impopular, pero ha sido la política del señor Olmert y del señor Sharon.
Sin embargo, si hay una, como parece que va a haber una coalición con la izquierda, con el laborismo de Pérez, va a haber una reorientación en la economía israelí, porque también se ha hecho esa interpretación de que hay una clara demanda de reformas económicas y sobre todo de un mayor una economía más social, ¿no? Con la victoria del partido de los inesperada, bueno, victoria sobre todo con el partido de los jubilados, ¿no?
Que es un... Sí, eso es el partido que surgió debido a la economía que hizo Netanyahu. Realmente la reacción era esta, un partido
inconformes con esa economía.
Sí, no les gustaba. Y de hecho Ehud Olmert, al subir y ser el ministro de Economía una temporada, cambió un poco esa economía y mejoró un poco la situación de la pobreza del país, porque hay casi 1 millón de pobres en Israel, y es mucho para un país que tiene 7 millones de personas nada más.
¿Es el final del Likud?
Hombre, es pienso que como mínimo lo que es el final de la élite actual del Likud y sobre todo la carrera política de Netanyahu. O sea, Netanyahu, el pueblo la ha rechazado. Yo cuando estuve por primera vez en Israel en el 98, a pesar de que ahora sale la noticia de que nuestro nivel salarial relativo es el del año 98, desde un punto de vista subjetivo, el nivel de vida que se percibía en la calle día a día era superior al español. La siguiente vez que volví, en 2003, era lo contrario. Y actualmente se dice que 2/3 de los israelíes cobran menos de 1.000 euros netos al mes. Esa bajada de nivel de vida es muy fácil, como mínimo, ponerle cara para una parte del electorado, y lo ha demostrado con los votos. Entonces, teniendo las alternativas que tiene el Likud, Israel Beteinu, por una parte, Kadima, si persiste, ahora ya con Sharon fuera de la escena, si no cambian el mensaje, pienso que es un mensaje que la mayor parte, excepto el núcleo duro de fieles de Likud, lo ha rechazado de plano.
Se estaba hablando estos días con quién se va a aliar Olmert, si con el Shas, el partido ortodoxo sefardí, o con Israel Beiteinu, que en principio dijo que no estaría dispuesto a seguir con su plan de desconexiones. ¿Cuál sería la opción mejor, según vosotros, para Israel y para, es decir, para el futuro, y sobre todo para un futuro, esperemos, en paz?
Pues yo pienso que Shas.
Yo creo Israel Beiteinu.
¿Israel Beiteinu?
Ayer leí ya reacción de Israel Beiteinu después de una reunión que tuvieron con Kadima, y estaban ya dispuestos de hablar, de dejar algunos
es
pueblos.
Es curioso cómo ha cambiado eso, ¿no? Desde antes de las elecciones a después, siempre pasa eso, ¿no? Todos los partidos cambian, aunque sea levemente, su discurso.
Algunos pueblos, sí, van a ceder y van a desalojar, y están de acuerdo que están en puntos que no son relevantes y que pueden dejarlos y poner líneas más rectas.
Mira, las demandas de Shas, me imagino que son sobre todo para los ministerios de educación o sobre todo temas económicos dirigidos a sus instituciones religiosas, ¿no?
Sí, ese es el caso. Yo personalmente siempre he creído que cuando hay que negociar algo, quien mejor lo puede negociar es quien más se opone a esa negociación. Así fue con Begin, que aparentemente se oponía a cualquier paz y la encontró. Así fue con Sharon, que consiguió cambios importantes. El problema que no negocie esa parte que más se opone es que luego puede decir que ellos no lo negociaron y se pueden echar para atrás. Entonces, yo creo que si se consigue una alianza con Israel Beteinu, el resultado puede ser más sólido que si se consiguiera con Shas.
Con esto de las, hemos comentado en otros programas ya el tema de las retiradas unilaterales, ¿no? De alguna manera, también con esta elección, los israelíes han dicho que sí a eso, de una manera u de otra. Es decir, está una expresa renuncia al mantenimiento de Cisjordania, por lo menos tal como se mantuvo durante estos casi 40 años de ocupación. Entonces, eso es un cambio sustancial, ¿no? Eso en los últimos 10 años se ha ido viendo poco a poco que ha habido más apoyo a eso. Entonces, eso sí que supone, ¿no? Es la partición del Estado y eso es una decisión importante. Ahora, ¿eso puede traer la paz? Vuelvo al tema que decíamos antes. ¿Cuál es el interlocutor con el que se puede establecer ese diálogo hoy en día?
Bueno, solo anotar que ese interlocutor, hoy ante los atentados de ayer en Cisjordania, declaró que le preguntaron si lo condenaba y declaró que el pueblo palestino no tiene otra opción más que luchar. Y plenamente justificando a sus mártires, a esos llamados mártires que lo que hacen es meterse en un coche con dos menores de edad y dos ancianos y reventarles una bomba. Entonces,
curiosamente, fue reivindicado por Al-Fatah ese atentado, ¿no?
Sí.
Es decir, también no viene de Hamas. O sea que, por un lado, Hamas mantiene la tregua.
No puede atentar.
Bueno, pero hay subcontratación, recordarás.
No, el empresario.
Sí. Y claro, con un interlocutor así, ¿qué compromisos puedes obtener? Es muy difícil, pero intentarlo hay que intentarlo. Olmert ha dicho que le va a dar un tiempo al asunto. Veremos cuánto tiempo le da.
Juan Luis.
Es muy complicado, como dices, y desde luego no es una cuestión que se solucione en dos días, pero dijo Ben Gurion en el 67, si no me equivoco, corregidme si es así, que cuando, después de la victoria en la guerra de los seis días, cuando todo el mundo estaba tan alegre, tan contento por haber incorporado a Judea y a Samaria, que dijo que bien, pero también nos hemos quedado encerrados con 1,5 millones de palestinos. Y es un tema que de una manera o de otra tendrá que encontrar una vía de solución.
Eso los analistas, políticos lo han comentado estos días en varios diarios, que uno de los criterios básicos, no sé, Irit, cómo lo ves tú, para esa retirada es esa realidad demográfica. El cálculo es el siguiente: el índice de natalidad de las mujeres árabes son 5 hijos por mujer,
que es una barbaridad,
que es muy superior a la israelí, y eso significaría que en el año 2020 serían más que la población actual de Israel, más de 6 millones. Actualmente son 3,8 en Cisjordania y Gaza. Bueno,
siempre ocurren cosas así. La estadística no puede prever las cosas, porque mira, no podrían ver que casi 1 millón de judíos de Rusia vendrán a Israel y engordarán nuestras filas, como se dice.
Es triste, pero no pensar que esto es una guerra demográfica de ser más, ¿no? No se puede convivir, aunque uno sea más que otro.
Y los israelíes también tenemos, por ejemplo, la política de pagar por cada niño. Conforme una familia tiene más niños, más se paga. Y eso era una equivocación de Netanyahu, quitar esto del primero y segundo hijo como si no existían. Eso no hubo antes, esa política. Ben Gurión lo puso y lo quitó.
Si Shas está en el gobierno, volverá a esa medida, ¿no?
Y esto parece que va a volver, porque no puede ser. Y normalmente las familias suelen tener 4 hijos en Israel, ¿eh? Las familias que conozco yo suelen tener 4 hijos.
Pero el índice de natalidad creo que está es superior al europeo, creo que está en 2,7. Esa es la media que hace unos años que había. Bueno, pero en fin, en cualquier caso es más que en España, donde es la más baja de Europa.
Tener más, y precisamente la ayuda económica empuja mucho, porque si tienes ya el tercer hijo, a partir del tercero, cada niño percibe más dinero. Entonces la suma es mucho más para cada niño, y los estudios y todo esto no cuestan tanto a la familia. Y se puede mantener un nivel más alto de vida. Yo creo que...
Pero aún así, luego, al día siguiente de la supuesta desconexión de Cisjordania, ¿qué pasaría? Pues estamos viendo lo que ha pasado en Gaza. Es decir, en Gaza han tenido la posibilidad de dar una muestra de autogobierno, controlar una frontera con Egipto, una frontera internacional. Entendemos que habían limitaciones en aeropuerto y en puertos marítimos, pero ya había una oportunidad estupenda de decir, podemos llevar un país adelante, y no lo han hecho de momento. Y en Cisjordania, si pasa lo mismo, ¿qué se gana? Es, al final, hay una desconexión, hay un mejor control de la seguridad para Israel, pero no hay todavía una garantía de que las cosas se puedan tranquilizar.
No es comparable, quiero decir, Gaza es imposible que por sí mismo sea nada parecido a un país. Gaza es uno de los mayores campos de refugiados del planeta, el índice de paro es monstruoso y todavía peor es la natalidad, y hace muchísimo tiempo que está completamente fuera de control, sin una inyección permanente del dinero europeo. Gaza no tiene un sentido de población estable y controlada.
En cualquier caso, también hay simplemente un criterio, que es el de la legitimidad internacional, que si se cumple con esas resoluciones de la ONU, la famosa 242, la devolución de los territorios es una reivindicación de, digamos, apoyada por la comunidad internacional, y podríamos decir que en ese caso también la pelota estará del lado palestino. Mientras eso
puede funcionar, porque la línea verde jamás se va a respetar desde el 67, es imposible. Jerusalén ya tiene una conformación completamente diferente. ¿Qué van a devolver, la colina francesa, la colina de las municiones?
No, están por eso, bueno, están esos planes que incluyen parte del territorio, como algunos asentamientos, los que están en torno a Jerusalén, pero la mayoría del territorio se...
No, pero
se
Jerusalén, abrió. Cuando estaba antes de la guerra de seis días, sufrió muchísimo de los jordanos, muchos. Yo tenía familiares que vivían y no vivían en su casa.
Bueno, la ciudad estaba partida por la mitad, ¿no?
Estaba partida y bombardearon constantemente del lado jordano, y dentro de los armarios aparecieron las bombas, te aparecían, y era un sin vivir en la ciudad. Entonces la ciudad, una capital, un país tan... Y es una capital respetada por todo el mundo, no quisieran verla así, de esa situación como estaba antes. Vivían mal en la ciudad. Y no quieren volver a vivir.
De todas maneras, si me permitís añadir un contrapunto, voy a decir algo que puede sonar un poco chocante, pero pienso que jamás pueden sorprender todavía y bastante. Y no digo que sean ni mucho menos santo de mi devoción, porque evidentemente dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Pero por otra parte, el resto de las principales fuerzas palestinas tienen sus propias fuerzas terroristas, la primera, y de momento, a diferencia del Fatah, jamás como organización es básicamente honesta. Quiero decir, no es una organización corrompida hasta la médula con el dinero de fuera, con una parte significativa del dinero en manos del dinero que vino en manos de la viuda de Arafat, o como si alguien se... Bueno, ahora ya evidentemente no se puede, pero cuando se podía en el 98 saltar los checkpoints, llegar hasta Ramala con taxi y tal, y ver los palacetes que se habían levantado a las afueras con el dinero, con mi dinero, caramba, que lo estoy pagando conmigo. Pues pensando en la diferencia entre las dos formaciones, y sobre todo que si la han elegido los palestinos ser de puro hartazgo con alguien que no le está solucionando nada y que solo prolonga la situación, lo mismo como has dicho tú antes, Boris, precisamente con tu enemigo con quien tienes que negociar, precisamente a lo mejor lo mismo que Begin, y perdón por la comparación por si puede sonar mal, a lo mejor ahora los líderes de Hamás en el gobierno y no como la oposición como estaban antes son más pragmáticos y buscan una solución realista. No sé.
Inshallah. Sí, confiemos que esa honestidad de la que hablabas, Juan Luis, se traduzca en una moderación, en una relación más dialógica y un reconocimiento de quien tienen al lado, que es el Estado de Israel.
Yo creo que más importante es que los pueblos de todo el mundo, o sea, los países de todo el mundo más bien, presionarán ahí, y ahí pueden llegar a un callejón sin salida y reaccionar.
Confiamos en esa sorpresa que nos darán los líderes de Hamás, con esa esperanza y ese optimismo que nos caracteriza siempre en esta mesa. Gracias, Irit Green. Gracias, Boris Levy. Gracias. Y también Juan Luis Chulilla por estar hoy con nosotros. Shabbat shalom a todos, shalom, amigos oyentes, y hasta muy pronto aquí en la tertulia de Radio Sefarad.